Saludamos a Gustavo Segre, que está de visita por Argentina.
¿Qué tal, Cholo? ¿Bien? Buen día. Muy bien.
Bueno.
Hoy más leve, porque mucho calor, ¿eh?
Mucho calor. Sí. Una ola de calor muy brava.
Mucho calor.
Y bueno, y líos en todos los ámbitos. Ahora, no la tienen sencilla en Brasil, ¿eh?
No, está cada día peor.
Habló el señor, los señores de Odebrecht, que hablan.
Cada vez que hablo de Brecht tiembla la mitad de los políticos brasileños.
No, ya había plata para todos.
Sí, sí.
Para fulano, para mengano.
Sí. Y ahora tenemos que esperar que el fiscal general, Rodrigo Janot, presente las denuncias ante la justicia. En ese momento se van a poder conocer las declaraciones de los 77 arrepentidos. Y esto va a estar bueno. Vos fíjate un número. El 17 de marzo, Lavallato, como empezó denominándose, que era Lavallato Petrobras.
¿Qué es Lavallato? ¿Un lavadero de autos?
Sí. Y nació porque se empieza a verificar una deuda de dólar, una venta de dólares ilegales sin ningún tipo de consecuencia grave y terminó lo que terminó. Bueno, en 3 años hubieron 260 procesados, personas procesadas. El fiscal general Rodrigo Janot va a pedir procesamiento de 200 solamente con lo de Odebrecht.
Pero incluso el presidente está complicado, que lo han le ha hecho un recibimiento en algún momento a la gente de Odebrecht.
Sí, pero lo salvó, Marcelo Odebrecht
no,
lo dijo, salvó.
Nunca me pidió nunca plata directamente, plata, pero... Sí.
Pero él le dio 10 millones al partido.
Bueno.
Sí. Mirá lo que puede ocurrir.
A los ojos de Brasil, Marcelo Odebrecht, ¿es victimario o víctima? ¿Cómo lo ven?
No, victimario. La sociedad ve a Marcelo Odebrecht como el que utilizó un canal político para enriquecimiento
pero
propio.
Pero es que si yo no me daban la obra, si no iba con sobreprecio para devolver la plata.
Está bien, pero fíjate vos un número. Cuando arranca Lula 2003, Odebrecht facturaba 5.000 millones de dólares.
Sí.
10 años después, 55.000 millones de dólares. No era que pagaba.
Pero digo,
para
la salida, ¿cuál le hubiera sido? Yo no quiero ninguna licitación porque yo no quiero trampas.
No, para mí hubo un acuerdo donde se juntó lo político y lo empresarial, Marcelo Odebrecht, con la gente de Lula y dijo, chicos, acá tenemos un negocio en el mar.
Pero uno está representando a un país,
claro,
y el otro está representando a su empresa.
Está bien, y encima ese que representaba al país se atribuía a sí mismo el tema de que yo voy a sacar a la gente de la pobreza y todo, y eventualmente la sacó, pero también se enriqueció.
Ahora, lo triste para Brasil, más allá de que Odebrecht puede seguir o no la empresa, es que toda la clase política lucrecia está involucrada. O sea que no sé si se salva la flaquita, que no me acuerdo.
Marina Silva.
No sé, alguien.
Se salva. Pero no capitalizó nada, Cholo, no capitalizó nada. Políticamente hablando, no capitalizó nada. Aécio Neves es muy complicado, también, candidato a presidente, perdió con Dilma. Podría haber sido presidente en este momento. Uh-huh. Y está muy complicado. Temer yo creo que zafa. Mi sensación es que Temer zafa, porque el Tribunal Superior Electoral, que fue a donde Marcelo Odebrecht declaró, tiene la posibilidad de cancelar la fórmula presidencial. Como Dilma no está más, se tendría que ir Temer a su casa. Pero tiene una opción de apelación que es la Corte Suprema. Corte Suprema que tiene un año tranquilo como para evaluar qué es lo que ocurre. Y le queda un año y 6 meses.
¿Es una corte independiente?
Sí.
Sí.
Es una corte independiente, 11 miembros, el último lo colocó el propio Temer a partir del fallecimiento del ministro de Teresa Vázquez. Te diría que es una corte que tiene dos o tres que son absolutamente del Partido de los Trabajadores, Toffoli y Lewandowski, pero que tienen un equilibrio interesante porque estamos hablando de la Corte Suprema y son gente muy preparada.
El pueblo, Río, o San Pablo, no sé, porque en todo un Brasil debe ser como Argentina, no se puede hablar de Argentina hablando de Buenos Aires. ¿Es politizado
todo
la gente de la gran ciudad?
Sobre todo las capitales y fundamentalmente el sur. El norte y el nordeste no, porque tienen menos acceso a la información
y
a la educación.
Claro, a la instrucción. Claro.
Entonces es gente que tiene menos recursos, que por supuesto le debe una fidelidad absoluta al Partido de los Trabajadores y a Lula, sobre todo.
Sí, porque Lula rescató del subsuelo a muchísimos.
30 millones de personas.
Claro.
Que ahora volvieron al subsuelo, ¿eh? Ojo, que ahora volvieron al subsuelo. Pero esperan con ansiedad que Lula pueda volver para volver a salir del subsuelo. Entonces, eso explica por qué Lula continúa teniendo buena perspectiva en cualquier encuesta electoral.
¿De alguna manera se puede comparar al 20 y pico % firme de Cristina Kirchner?
Absolutamente. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que vos tenés un rechazo muy grande para una eventual segunda vuelta. Como acá.
Claro.
Entonces vos tenés siempre, sale primero, sale bien en la foto en la primera vuelta. Si va a segunda vuelta, se cae.
Gustavo, bienvenido.
Gracias, gracias. Me voy a quedar unos días más acá y después me vuelvo a mis pagos de San Pablo.
Gracias por la visita, Gustavo Segre.
El gusto es mío.